Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. En Uruguay y en la región, grandes proyectos se imponen sin ninguna consideración a la gente y al ambiente. Aquí en Uruguay, desde el año 2005, con la instalación de Botnia UPM en Fray Bentos, se inició desde el Estado una década neodesarrollista que, según sus voceros, nos llevaría al primer mundo.
Una temeraria afirmación.
El modelo se sostiene en dos pilares poco fiables, en las transnacionales, ávidas de materia prima rápida, bajos costos y muchas ganancias, y en políticas gubernamentales que renuncian voluntariamente a la defensa de nuestra soberanía en todos los ámbitos.
Los proyectos se imponen amparados en el secreto. La información no se hace pública. Cuando la sociedad la reclama, se la niega alegando confidencialidad. Cuando académicos, investigadores o técnicos ponen en cuestión un proyecto por sus omisiones o fragilidades, rápidamente sale el gobierno o sus voceros a descalificarlos. En dos oportunidades, el gremio de funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente denunció ante el Parlamento irregularidades de diferente orden al interior del Departamento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, la DINAMA. La última denuncia fue el pasado mes de noviembre. Poco después, Alejandro Brunet, hoy secretario general del Sindicato de Funcionarios de dicho ministerio, denunció ante la prensa las presiones que funcionarios de carrera de la DINAMA vienen sufriendo sistemáticamente. En esa ocasión, también informó que se había firmado el contrato con Gas de France por la regasificadora, aunque aún el informe de impacto ambiental no había sido autorizado por la DINAMA.
Funcionarios, la DINAMA creo que no tiene más de 80, y sin embargo tiene un montón de gente contratada con contratos de Naciones Unidas que ganan 3-4 veces más. Algunos ni siquiera marcan tarjeta, no se los conoce, y son la gente que sustituye en su momento a los funcionarios cuando los funcionarios ponen límite y pretenden hacer cumplir la legislación ambiental. Entonces, eso, que se haya declarado que se reciben presiones del gobierno, de los empresarios y de la población, que en este caso, y personalmente digo que la población es la que menos fuerza tiene porque no se le da pelota, cualquier emprendimiento que se quiera hacer, regasificadora, puente sobre la laguna Garzón, puerto sobre aguas profundas, igual se hace. Se firmó el contrato con la empresa francesa para hacer la regasificadora. Sin embargo, el informe ambiental no está pronto. O sea, no hay un fallo de eso. Acá todas las cosas que se han propuesto y se vinculan siempre con la mina Aratiri. Porque la regasificadora es viable y se hace para que haya, primero, suficiente energía para la mina. Porque en un primer momento la mina iba a funcionar generando energía a carbón, lo cual desde el punto de vista ambiental era inviable, ¿tá? Entonces se tuvo que buscar otra alternativa. Pero además la mina necesitaba el puerto de aguas profundas. O sea que esos emprendimientos se van a hacer o se van a hacer. No hay duda en esto. Todo lo que tenga que ver con que la mina sea viable se va a probar. Acá los que pierden siempre son los vecinos y las comunidades que realmente no se los escucha.
Pero es la vida de los hombres, de seres humanos.
Quien pierde es la democracia misma. Las voces de la sociedad civil son sujeto de burla y desprecio. Las audiencias públicas apenas una teatralización y los informes de impacto ambiental se reducen a lo que las empresas necesitan. Más que nunca nos hace falta una prensa crítica que investigue, pregunte, digamos, que no se conforme con reproducir el discurso oficial. Creemos que dar el permiso social a estos megaemprendimientos tan depredadores requiere un consentimiento informado sobre riesgos y beneficios de cada uno de estos proyectos. Una gran parte de la sociedad acepta la retórica oficial repetida hasta el cansancio. Y cada vez se hace más difícil disentir. Bueno, ser y pensar distinto trae muchos problemas. Pero están los que son conscientes de que todos somos abusados y no callan. Estudian, investigan, leen, preguntan, exigen información veraz. Son los que se mueven por salvaguardar la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de la comunidad. La lucha es tremendamente desigual. Lo saben, pero no desisten.
Si vas para el oeste, no te asustes si encontrás una carpa resistiendo, el dragado no va más. Dice que son poquitos, que están locos, que están mal, pero muchos representan ejemplos de dignidad.
Reseña de un ayuno. Entre el 26 de enero y el 2 de febrero, dos vecinos del oeste de Montevideo ayunaron durante 7 días. El ayuno no estuvo centrado en quienes lo realizaron, sino en la angustia de un territorio amenazado por una regasificadora y unas vidas que intentan defenderse.
El ayuno se nos ocurrió individualmente a Rubén y a mí después de mucho pensar, tratando de que se visibilizara el problema de las dragas, sobre todo, de que estaban trabajando mal, de que las playas se estaban ensuciando. Eso nos movilizó. Quisimos hacer algo que realmente saliera a la luz todo lo que estaban haciendo. Realmente creo que fue logrado que se viera porque cambiaron la forma de trabajar inmediatamente.
Los ayunantes Silvia Ledesma y Rubén Bauza. Pero el ayuno no fue una iniciativa del colectivo, de la Coordinadora del Oeste. Aún así, no estuvieron solos.
Estábamos preparados para estar con Silvia en una carpa solitos, reflexionando nosotros. No sabíamos si podía ser una medida que tuviera repercusión, que fuera atendida, por un llamado a la reflexión. Bueno, pero si no había nadie más para reflexionar, sabíamos que iba a haber algunos vecinos del barrio, o los vecinos de la coordinación, que se acercaran por la carpa. Por suerte sí tuvo repercusión, nos acompañaron más de 250 personas en esa semana que estuvimos en la carpa. Gente dispuesta a meterse caminando unas cuantas cuadras más allá donde paraba el ómnibus, entre el monte, entre la arena y llegar hasta allá. Eso fue un indicador importante de que el ayuno convocó a estar juntos, a pensar algunas cosas. Y fue el momento, para nosotros también, fue lo primero visible que se está haciendo hacia la construcción de la regasificadora. Que tampoco es que nosotros veamos construida la regasificadora. Queríamos eso, tomar una medida que centrara la atención sobre la primera obra preparatoria para una regasificadora, que es el dragado. Queríamos avisar que esto primero que se estaba haciendo mal. Este era el tema. Lo primero que está sucediendo, marcar que se está haciendo mal. Porque nosotros decíamos esto, es como la punta de un iceberg. Esto es lo que vemos nosotros, porque estaba pasando frente a la costa a menos de 1000 metros de distancia. Si esto, que es lo que vemos, lo están haciendo mal, lo que no vemos también lo pueden estar haciendo mal. Hay muchas cosas que no se ven que están atrás. Ya a esta altura estamos convencidos de la fragilidad del proyecto, lo mentiroso del proyecto y lo agresivo y mal planificado en muchísimas dimensiones. La dimensión social, la dimensión económica, la dimensión ambiental, bueno, la dimensión política de la participación y de seguir todos los procesos que son necesarios para un asunto de esto.
En octubre de 2013, más de 600 vecinos se prepararon mucho y participaron de la audiencia pública, que es ni más ni menos una consulta a la ciudadanía sobre proyectos que pueden afectar la vida de una comunidad. En este caso, la instalación en Puntas de Sayago de la regasificadora. Ninguna de las objeciones y preocupaciones presentadas por los vecinos fueron atendidas, ni las que presentaron los vecinos, ni las que presentaron técnicos, ni las que presentaron académicos de la UDELAR. Vamos a escuchar a José Martínez, jefe de máquinas de las dragas públicas, un experto en la materia, funcionario de la Administración Nacional de Puerto, vecino de Santa Catalina e integrante de la Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo.
Cuando se le dio una supuesta participación a los vecinos, un protocolo que a nivel internacional se instrumenta a los efectos de decir si ellos participaron. O sea, no dejó de ser eso, simplemente un protocolo, porque desde el momento que quisimos puntualizar y hacer observaciones, los vecinos, gente de facultad, de distintas disciplinas, se minimizó y se ridicularizó el hecho de que nosotros hubiésemos presentado observaciones. Y a nivel técnico se observaron varias anomalías, ¿no? Una de ellas, de las primeras que se puntualizó, fue el tema dragado. ¿Por qué estos compañeros están haciendo huelga de hambre? Para llamarlas a la atención a las autoridades, que lo que se le dijo, el primer punto que se le dijo, se está cumpliendo.
Durante el ayuno, en el monte, conocimos a José Martínez, para todos el chiquito, un hombre inmenso de no menos de 1,90 m de altura. Mirando la draga, explicaba por qué el dragado se estaba haciendo mal. El viento zumbaba y nuestras grabaciones fueron completamente inutilizables. Lo invitamos a grabar en el estudio.
El dragado es la remoción de material donde es conveniente que pasen los barcos y depositarlo en un lugar donde no molesta.
Tenés que hacer espacio.
Ahí está.
Esos barcos de gran calado no queden encallados.
Ahí está, sí. El hecho de que los barcos anden muy cerca de lo que es lo que tienen de profundidad encarece muchísimo, porque los seguros de por sí ya aumentan. Tenés que andar con prácticos vaquianos a bordo porque son los que conocen la zona, las mareas, los vientos. Hay varias formas de dragar, unas que están permitidas y otras que no están permitidas. Las que están permitidas, se te designa la zona donde tú tenés que sacar el sedimento, tantos metros cúbicos, la corroboración en la primera instancia y después, cuando se da por terminado o en la evolución del trabajo, se siguen tomando batimetrías y eso te da la pauta de cómo está avanzando o si quedó finalizado el trabajo. Se te designa la zona donde vas a trabajar, donde se va a extraer el barro y se te designa la zona a dónde descargarlo. O sea, las dragas de la administración de puerto es lo que hacen. A nosotros se nos dice, saca el barro de acá y ponelo acá. Y es lo que se hace, y se toma registro de todo nivel. Se llevan no solo libros a bordo, bitácoras donde se ponen a tal hora, en tal lado, en tal hora, a tal otro. Lleva un comisario a bordo que hace la fiscalización del trabajo que se está realizando, cuánto se tira, la densidad del barro. Pero estas dragas que se contratan ya tienen un historial de no hacer bien los trabajos. Vienen de piratear en todo el mundo.
Se podría, en teoría, controlar al barco que está haciendo el dragado de que tendría que ir a echar las cosas en Punta Garreta y no sea.
No es teoría, queda registrado por satélite. A los barcos tienen unos instrumentos donde se ve el barco en cualquier parte de acá del cono sur, su nombre, la velocidad que viene, en todo. Y eso queda registrado y a su vez esta draga para trasladarse de un punto a otro tiene que pedir permiso a la prefectura. Ahí queda anotado a qué hora salió de la zona de ese dragado y se trasladó a la zona de vertido.
Tú decías que cada 45 minutos se llena la draga.
O sea, el ciclo de dragado es mayor entre la carga, y la ida y la venida. Pero nosotros vemos que han estado 6 horas en el mismo lugar dragando y tirando barro. Eso no está llenando con sedimento hasta lo último.
No salían a volcar el barro cada 45 minutos rumbo al lugar establecido que es frente a Punta Carretas, donde la corriente lo lleva mar adentro. Pero la draga se llena en un máximo de tiempo aproximado de 45 minutos. Hay que vaciarla. ¿Cómo resolvían el problema? Bueno, tirando el barro por la banda de la draga que los vecinos no podían ver desde la costa. Pero los vecinos se apañaron para verlo.
O sea que se pudo verificar desde el cerro de Montevideo, de la fortaleza, que quedaron en evidencia que hacían ese cambio de vertido cuando la banda quedaba a la costa, lo paraban. Creo que nos asiste el hecho de que se hagan estudios profundos, de que se vea que esta empresa no cumplió con el trabajo.
Ahora, ¿qué organismo tendría que controlar la draga?
Eso es la Administración Nacional de Puerto.
¿Y qué organismo controla la Administración Nacional de Puerto?
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A ese nivel.
Resulta como una especie de cadena, yo diría, de infidelidades a la población, a los habitantes, infidelidades.
Yo diría que lo que lesiona es la credibilidad hacia las autoridades, ¿verdad? Porque esto yo no tenía que estarlo diciendo, exponiéndome, siendo un trabajador de la Administración Nacional de Puerto. Esto tenía que ser la Administración Nacional de Puerto la que tendría que estar fiscalizando esto. Y no serían los vecinos los que tenían que estar recogiendo agua en una forma adecuada o inadecuada, de acuerdo a los parámetros, de acuerdo al protocolo. Son las autoridades que están fallando.
Claro, esta es la primera etapa, es lo primero.
Es lo primero, y está todo basado en improvisaciones.
Mucho verso, mucho verso. Volvamos al ayuno. 7 días entre el monte, la arena y la playa, en un clima de reflexión, sereno, con algo de recogimiento, pero también asambleas a cielo abierto. Los vecinos, que acompañaron, satirizaban con una fina ironía popular a las autoridades del proyecto de la regasificadora. Autoridades como Marta Jara, gerenta general de Gas Ayago.
Mentira, mentira, yo quise decirte, las dragas llegaban y no se iban más, tapando de barro crías de pescados, embarrando playas en que nos bañamos. Ay, Martita Jara, no nos mientas más. Thank you.
El ayuno sirvió para durante una semana estar con mucha gente y tener muchos encuentros, muchas charlas, ¿no? Y también recibir respuestas de los responsables del proyecto de Casa Yago. Escuchar el nivel de cómo ellos se comunican para enfrentar la denuncia que hacen los vecinos. Y también el nivel del periodismo, cómo abordaron esto. Difundieron, pero claro, no solo con difundir y sensibilizar, hay que entrar a escarbar. Y la respuesta de Marta Jara, que está denunciada por Greenpeace a nivel internacional, y de Urracochea, que es el subdirector de Casa Yago y que está acusado por maniobras en el directorio de UTE, el nivel de respuestas es muy infantil y ningún periodista profundizó en esto. Marta Jara decía, pero si yo veo pasar las dragas por enfrente a mi ventana. Y Urracochea decía lo mismo, yo veo pasar las dragas por el frente de mi ventana. Las dos respuestas más fuertes que dieron técnicas por la prensa, digamos, cualquiera los puede buscar, es nosotros vemos pasar las dragas por nuestras ventanas y pero estos vecinos están mintiendo porque si tiran el barro que sacan en el mismo lugar, entonces ¿para qué trabajan? No. Si vos les permitís que por la prensa contesten con este tipo de liviandad y claro, no hay manera de tener democracia.
Durante los dos primeros días del ayuno, vimos con nuestros propios ojos cómo trabajaba la draga. Llegamos a tomar el tiempo. La draga siempre detenida en el mismo lugar, durante horas. Y nosotros también pensábamos, si en esto están haciendo mal las cosas, ¿cómo será lo que venga? Acompañar el ayuno nos permitió también hacernos una composición del lugar. Entender que ahí nomás, enfrente, habrá un inmenso barco regasificador de 350 metros de largo, 50 metros más de lo que la empresa Casa Yago declaró en la audiencia pública. Rubén y Silvia esperaron que al ayuno llegara gente de diferentes lugares del estado. Pensaron que la Dinama podría mandar una delegación, que la Administración Nacional de Puertos se hiciera presente oficialmente. Pero no llegaron, les faltó dignidad. Llegaron sí un par de marineros de prefectura. El Estado sabía que ellos estaban allí, pero mandó a un par de marineros a ofrecerse por si necesitaban algo, dejando un número de teléfono. Rubén recuerda las palabras del director de la Dinama, de Rux, cuando los vecinos en delegación se acercaron a dialogar con él.
Y Runo dijo, bueno, pero si ustedes no me dan una razón fuerte, 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 yo no la puedo parar. Bueno, todo lo que te estamos diciendo fuerte, es fuerte, Rux. Que 100.000 personas pierdan las playas es fuerte, que un barco regasificador pueda explotar es fuerte, que las rutas de acceso se estén haciendo como se están haciendo es muy fuerte. La gente que va a quedar lastimada, lesionada o muerta, lamentablemente, en este desamo, es fuerte. El impacto social, cuando vos instalás un puerto como quisieran instalar, o cuando empezás a hacer una obra con miles de obreros para hacer una regasificadora, el impacto se siente en las gurisas del barrio, se siente en la trata de personas. No lo decimos nosotros, lo está diciendo el mismo organismo del Estado, como la CONAPES y el INAU. Estamos diciendo, entonces, todo eso es fuerte. ¿Qué más querés que sea fuerte?
Vamos viendo qué pinta.
Gracias al ayuno, ahora el dragado se está haciendo bien. El 2 de enero se levantó la medida, con agradecimientos, alegría y cantos.
Oeste, que te queremos tanto. Ni decidimos ni opinión. Estamos pobres, pero hay cantos.
Estamos pobres, pero hay cantos por vos. Vamos levantando ilusión, preguntando quién va a ganar.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.